Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready?
Get ready, dog. Y estamos muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Pastel Podcast. Hoy es viernes 16 de julio, sí, 16 de julio, tercer viernes de julio. A poco, ya menos de 2 semanas para Fiestas Patrias. Y para Fiestas Patrias, para la gentita de Perú, 200 años de independencia. Y no sé cuántos programas de podcast vamos. Creo que vamos algo de 20 y pico. Pero bueno, hoy tenemos, como tenemos noticias atrasadas. La primera, la Switch OLED, que no tratamos la semana pasada porque me ganó la universidad, no pude. De hecho, me tiré la pera, la verdad. O sea, ya terminé la universidad, por fin tengo tiempo para hacer programa. Pero tenía tantas cosas que hacer de trabajo, no pude hacer programa, así que esta semana comentamos el tema de la Switch OLED. Y qué mejor semana para comentar el tema de la Switch OLED cuando lanza ayer, o fue antes de ayer, un batacazo Valve. Steam lanza su Steam Deck, su consola portátil, que era un rumor lejano que todos veíamos. Qué raro esto, no sé, nadie tenía tanto hype. Y ayer simplemente IGN tenía la primicia en su web, un video de Gabe Newell desde Australia, y tenemos una consola portátil que va a correr todos los juegos de la biblioteca de Steam. Así que hoy también nos acompaña Arturo Palacios. Así que comenzamos.
Buenas noches, Sebas.
Buenas noches, Arturo. Bienvenido.
¿Cómo estás? Oye, ¿qué estás tomando hoy usted?
Estoy tomando
agüita. Gaseosita.
Gaseosita. Como el bicho, ¿no? El bicho no. Sí, no. Agüita nomás.
Sí.
Agüita, porque estoy comenzando ese ejercicio.
Ah, mira, está bien.
Aprovechar las vacaciones, porque luego entramos a clases y es una mierda. O sea, no, luego no se puede hacer nada. Es imposible. Vamos a comenzar. Cierto. Casi me olvido. No sé si... Creo que tú no lo vas a escuchar, Tuto. Porque está en la transmisión.
¿Al invitado o qué?
Al invitado, que siempre me olvido. Ya me había olvidado. Y voy a ver por qué tenemos aquí la ronda de preguntas, que también la vamos a hacer aquí con el invitado. Y tenemos dos preguntas. Una tuya, Arturo, que siempre participas.
Oye, claro, Pema, no.
Y el otra de Javier TCO10. Así que vamos a leerla primero. Por favor, el invitado, ¿dónde está? ¿Está o no está?
Se viene.
1, 2 y...
¿Quiénes están ahí? Por favor, hablen, carajo. ¡Empiecen a escribir, coño! ¡Carajo! Háganme saber que están ahí. ¡Empiecen a escribir, coño! ¡Empiecen a escribir! ¡No se queden estáticos! ¡No se queden estáticos, por favor! ¡Denle me gusta! ¡Ven ese pulgar arriba que está ahí! ¡Ven ese pulgar arriba que dice me gusta! ¡Denle ahí, carajo! ¡Con emoción! ¡Con emoción!
Listo. Que estaba gritando de los... No se escuchó, tú. Oye, lo escuchas, ¿no?
No, o sea, yo no lo escucho pues porque no estoy viendo el directo.
Ah, ya.
Pero tampoco lo escucho porque no lo estás pasando aquí. Pero
puta madre.
Oh, pero la otra vez me rompí los audífonos.
Sí, me he dado cuenta que le tenía mucho volumen. De hecho, me tuve miedo por un segundo porque dije que se me cayó la transmisión. Pero no. Yo, de hecho, sí, no, aquí no. En el stream, de aquí cuando revises la transmisión toda la gente. Bueno, en Spotify, pues la gente no me va a ver. Pero la gente que pasa por YouTube está... Pues se ha ganado mi cara de mierda. ¿Qué pasó? Se cayó la transmisión. Bueno, leemos las preguntas. Listo. Dice, habla Tuto, please. Me está...
Hola.
Ah, está perfecto.
Hola, muy buenas.
Sí, te tiene. Dice, Javier TCO. Dice, Jaco, que siempre nos acompaña en los streams también. De repente de aquí se pasa por aquí. ¿Qué videojuegos esperas con ansias este segundo semestre del 2021? Yo los remakes de Pokémon Diamante y Perla. ¿Cuáles esperas tú, Tuto?
A ver, no tengo bien claro cuáles son los que salen, pero desde ya, o sea, según las noticias también que he estado leyendo, o sea, ya quisiera que sea el día de lanzamiento del nuevo en God of War.
Ya, claro. Sí. Las noticias, de hecho, justo tengo una rapidita que es una de las noticias que vamos a comentar. Es que...
Ya me adelanté.
Claro. Se estaba hablando muchísimo de que God of War no iba a salir y se iba a retrasar un año más. Está previsto para el próximo año. Ya lo vamos a hablar un poquito más, pero sí. Creo que es para más entrado del próximo año el God of War. Yo también. Uh-huh. No lo había pensado God of War, pero ese, definitivamente.
Sí.
Yo creo que el juego que más espero con ansias es Silksong, que es la secuela directa de Hollow Knight, que es este juego indie que tiene de Team Cherry. Sí, Hollow Knight, su secuela Silksong es el que estoy esperando definitivamente. Definitivamente quiero ese porque me lo quiero pasar en directo también, el primero. Solo que es un juego difícil, es un juego bastante retador.
Es ¿cómo es? ¿De estrategia de plataformas?
Es una mezcla de plataformas, porque tiene bastante tema de plataformeo, de saltar de escenario en escenario, pero también tiene una mecánica de Souls, que, o sea, te matan y tienes que ir a recuperar tus almas, porque si no vas a recuperar tus almas, pierdes todo el avance que has tenido en monedas, por ejemplo. Y los jefes son difíciles de matar, o sea, son realmente complejos.
Claro.
Y bueno, ese... que
sí.
Dale.
Dime.
Que Silksong está basado, es un spin-off de uno de los personajes que aparece en el primer juego. O sea, era como una expansión, pero el equipo tenía tantas ganas de hacer el juego, tenía tanto contenido por hacer que dijeron, mejor saquemos una segunda parte.
Sí. Igual a mí, a ver, ¿tú has escuchado de la saga Diablo?
Claro.
Ya. A mí no me atraen mucho los juegos de este género, ¿no? Pero sí me han recomendado que, por ejemplo, por encima del Dota o por encima del League of Legends o por encima de estos juegos MOBA, que me pruebe el Diablo 2, porque a pesar de que no te gusten que no te guste este género, el Diablo, o sea, Diablo te puede encantar, ¿no?
El Diablo tú.
Y
el diablo te
quiere, pues mandar un mensaje. No. Y justo pues va a salir para septiembre el Diablo 2 Resurrect.
Sí. Diablo 2.
Y yo creo que va a ser una buena oportunidad, ¿no?
Para probarlo. Sí, tienes razón. Yo tampoco no soy muy fan de ese tipo de juegos. En su tiempo jugué Mu Magdalena. Mu. No sé si lo habrás probado. Era un juego así como.
Hace tiempo.
Como
Warcraft. Sí, lo probé una vez y no me gustó.
No te gustó. Sí, a mí tampoco me gustan. Es que hay demasiada información en pantalla. Y son demasiado complejos. O sea, hay mucha información. O sea, por ejemplo, yo soy también un poco una persona. O sea, me da ansiedad muy rápido. Y cuando hay demasiada información en pantalla, me afecta. Y sí, tienes razón. Diablo pinta bien. Ojalá que mejoren, porque Blizzard, creo que es de Blizzard, si no me equivoco, quizá le estoy cagando.
Sí, de Blizzard.
Sí, por ejemplo, hubo problemas porque querían sacar el juego para celulares y fue como, brother, tu público no juega en celulares. O sea, es imposible, es un público muy hardcore gamer. No sé qué les pasó por la cabeza, pero bueno, tienes razón, Diablo, está excelente. Bueno, ahora creo que tenemos una más, la tuya, Tuto. Dice, ya fue otra deuda más a mi vida con el Switch Pro. Cierto, que también vamos a hablar del Stream Deck, ya lo dije, el Stream Deck. Le han puesto un nombre raro. Steam Deck se parece mucho al Stream
Deck. Sí, ajá. Sí, efectivamente, sí.
Uy, Tuto, te perdí. Rayos, el internet nos está jugando una mala pasada. Uy. Tuto, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Como si fuera un viejo aquí. ¡Chale! Perdimos a Tuto. ¿Estás ahí, Arturo? Ups, ¿eh?
Algo así.
Fue su momento, entonces, que nos saboteó.
No me dejaba conectarlo. Nos saboteó, efectivamente.
Chavo. Pero bueno, regresamos. Estábamos hablando de otra deuda más con la Switch Pro. ¿Qué, algo estabas diciendo de la Switch Pro?
¿Qué opinas tú? No me acuerdo. Ah, bueno, o sea, a ver, yo opino que yo creo que en este momento el enfrentamiento que va a haber entre la Switch Pro y el Steam Deck va a ser súper potente porque, a ver, todo el mundo conoce la Switch.
Claro.
Todo el mundo tiene la idea de que es una plataforma versátil que te permite hacer ciertas cosas. Entonces, ya tiene su público ganado. Ahora, que le salga esta otra plataforma que es casi igual a lo que la Switch ofrece, yo creo que la va a llevar a elevar su capacidad.
A competir, básicamente.
Ajá, efectivamente. O sea, a ver, nosotros, quien conozca la Switch y quien ha jugado la Switch, sabe que la Switch se puede jugar hasta cierto punto. Es decir, si tú le metes videojuegos pesados a ese aparato,
claro,
el aparato te va a ir un poco mal, te va a ir lento, no te van a ir los FPS fluidos y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y eso es un punto que a mí siempre me pareció complicado de manejar para la Switch. Y ahora que viene el Steam Deck, que tiene un sistema operativo basado en Linux, que se le va a poder instalar cualquier sistema operativo, cualquier software que tú quieras.
Más adelante.
Sí.
Y el tema de, si tuviera el dinero, ¿cuál de los dos te compras? Que ya lo hablaremos más adelante. Yo me inclinaría, porque justo han sacado una nueva revisión de Switch, yo me inclinaría por el Steam Deck. Definitivamente, no hay ahí competencia. Pero bueno, esa es mi opinión así en frío. Ya hablaremos un poco más en
sí, sí, sí.
Ahora, listo. Habiendo respondido las dudas e inquietudes de la gente, vamos a ver, porque de repente hay otro por aquí en el Instagram de El Pastel Podcast, que siempre me olvido decir las redes, @senior_arias en Twitter y @senior.arias en Instagram y @elpastelpodcast en todos lados, todos lados. Hasta tenemos TikTok, alucina. Pero ahí estamos como, es mi cuenta personal, @senior_arias. Ah, para que la gente consuma, la gente.
Macam. Métale su follow, gente, en one.
Sí o no, en one.
Sí o no.
Por supuesto. Ahí está toda la gente tiktokera. ¿Qué has estado jugando en esta semana, Rodrigo? No juego nada. Yo, mira, es vacaciones y yo no juego nada, por ejemplo.
Sí, a ver. En cuanto a juegos de historia, no he podido jugar. Una, por la universidad, y dos, por las cosas que hemos tenido que hacer, que es lo del perro gringo, y bueno, otras cosas, ¿no? Que también tiene que hacer. Pero, entre clases, entre la universidad y el tiempo libre que tenía, me puse a jugar Control, que sí te lo comenté.
Claro, sube en Epic.
Control gratis, y...
hace algunas semanas.
Ajá, sí. Y también el Little Nightmares, el 1. Que salió gratis también.
Sí, Steam. Sí, vi una captura que creo que te lo pasaste, ¿verdad?
Sí, me lo terminé hoy. A ver, yo soy una persona súper miedosa.
Yeah.
Y Dios mío, sufrí con las últimas partes de este juego.
Yeah,
o sea, a ver, posiblemente para cualquier otra persona no sea nada terrorífico ni nada por el estilo, pero yo la sufrí. Sí. Te lo juro que la sufrí. O sea, qué fuerte. Pero me alegro que haya terminado el juego porque ya no tenía que sufrir.
Ajá.
Y ya, pues,
¿no? Yo lo dejé a la mitad porque me enganché con Sekiro. A mí se me hace muy difícil terminar juegos. Yo inicié Little Nightmares y justo descargué Sekiro por alguna razón que todavía no comprendo y ya me he quedado pegado con Sekiro. No he podido seguir jugando porque dicen, estamos ocupados con eso del perro, que es una productora de cine, pero toda la gentita sigan al perro. El perro viringo cine en todas las redes. Y también no he podido jugar nada, pero... Como dices, Little Nightmares es un gran juego. Encima es indie, o sea, lo hicieron un equipo pequeño de personas. y consigue con poco hacerte sufrir. Yo también he sentido miedo, sino tensión, muchísima tensión y hasta
sí,
asco
tensión
por los malos que parecen, las cosas esas que te persiguen.
Sí, ajá.
Eran
efectivamente
muy intrigantes. Sí, es muy bueno, es un gran juego. Y el 2 creo que sí, ya está, ya salió hace tiempo, salió hace bastante tiempo.
Sí, ajá.
Sería cuestión de ver cuánto.
Yo creo que es un juego que te es una mezcla de varias sensaciones exactas para que disfrutes el juego. Muy,
sí,
muy bueno.
Sí, también.
Y las mecánicas también. Las mecánicas del juego también muy buenas.
Ajá. Ayuda a que sea indie también. Porque muchas veces por las limitaciones de del desarrollo, yo siempre pongo de ejemplo a Silent Hill, por ejemplo. Que la limitación de la consola hicieron que le pongan niebla al juego. Y gracias a la niebla, puta, te da miedo. Yo lo jugué hace tiempo en emulador para celular, de hecho. Le jugué en mi celular. Me lo pude pasar.
Buscando recursos.
Sí, obviamente. y obviamente la sensación de la niebla es muy fuerte. Igual acá, esa sensación de que la inteligencia artificial a veces te falle en tu contra, pues también ayuda al suspenso y a la tensión. Eso es un gran, gran juego. Y ahora sí, entremos de lleno a las noticias rapiditas, que esta vez tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Dime un número del 1 al 3.
2.
El rumor de que Netflix quiere ser definitivamente el Netflix de los videojuegos. ¿Has oído hablar de esto?
Sí. Hace un tiempo leí algo así que decía Netflix quiere ser el Netflix de los videojuegos. O sea, quiere ser él. Quiere ser él, pero en otro campo, ¿no? O sea, claro. Quiere abarcar.
Claro, abarcar otro mercado.
O sea, a ver, ¿cómo la ves? ¿Tú cómo la ves esa noticia?
Mira, yo sinceramente, no me parece mal, porque ahora cada televisor, a ver, como pensando así como modo empresa, modo Netflix, cada casa y cada celular, bueno, no celular no tanto, me refiero más al televisor, cada televisor, hasta los más baratos, ya vienen con la opción de entrar a Netflix. Y ahora, si Netflix dentro de su catálogo tiene un apartado como series coreanas, doramas, animes... Mira, no sé por qué he dicho todo asiático, pero bueno, estrenos mundiales, no sé, recomendados por las críticas, y un apartado de videojuegos, la puede romper. Ahora, no sé si es que sería un servicio de streaming, o sea, si tú te conectas, como lo quiso hacer Google Stadia, que tú te conectas con tu mando y juegas a través en los servidores de Estados Unidos, juegas el juego a 4K si quieres, y nada más lo streameas a través de internet. No necesitas una consola, por ejemplo. No sé si sería así. ¿O cómo te lo imaginas?
Ajá. A ver, el tema de la compra de los derechos para ofrecer un videojuego en una plataforma en específico es un poco complicado. Uh-huh. Y ahora, si Netflix quiere ser Netflix de los videojuegos, nos ponemos a pensar, tendría que comprar montones y montones de derechos, ¿no? O sea, de videojuegos, para ofrecerlos de manera gratuita, ¿no? Porque, a ver, el sistema de pago, el sistema de adquisición del servicio Netflix es mensual.
Claro.
Entonces, tú pagarías una suscripción mensual y Netflix te ofrecería tales juegos, ¿no? Su catálogo.
Su catálogo.
Pero me imagino que tendrá también sus niveles, ¿no? Por ejemplo, nivel pollito hacha de madera, nivel premium, nivel... Claro.
Para el tipo de juegos. Es lo que se está haciendo el Game Pass, por ejemplo, que acá no tenemos el Game Pass en Perú, pero el Game Pass ya de alguna forma u otra es el Netflix de los videojuegos. Tú pagas una suscripción y tienes más de 100 juegos para escoger. Obviamente tienes que tener una consola, que bueno, Microsoft está apuntando a eso. O sea, una computadora, cualquiera que sea que tenga Microsoft, el Windows instalado, ya es una consola de Xbox, quiera o no. O sea, porque todos sus servicios y todos sus juegos ya están en PC. Entonces, ahora, hay algo que estamos olvidando. Ya hay, entre comillas, juegos en Netflix. Hay dos. Y pongo muy entre comillas porque también hay una discusión si es que son juegos o no lo son. Que son Bandersnatch, el de Black Mirror.
Sí, sí.
Y el Minecraft Story Mode.
Ajá,
ya,
sí.
Esos dos son, mira, muy entre comillas, videojuegos. Porque aparte de ser películas que tú puedes disfrutar, tú hay un nivel de interacción. Y ese nivel de interacción es lo que difiere, que separa a las películas de los videojuegos. Yo no los considero tanto videojuegos, yo son, creo que son más experiencias interactivas, películas interactivas.
Sí, sí, sí.
No
sí.
lo sé. ¿No? ¿A ti te gustó Bandersnatch?
A ver, la película. A ver, lo que pasa es que decir gusto. Uh-huh. Específicamente Bandersnatch. Uh-huh. Ay, qué complicado.
Sí, tiene un nombre complicado.
Es algo subjetivo. Es muy subjetivo porque no ves que tú puedes escoger cómo es que acaba la película.
Claro, claro.
Entonces, yo puedo decir que me gustó la forma en la que acabó, pero puedo decir también que no me gustó la forma en la que acabó. Entonces, la pregunta en principio sería: ¿te gustó la modalidad? ¿Te gustó esta nueva
esta sensación de jugar
forma de presentarse?
Quizá con tu control remoto o con tu mouse, en todo caso, ¿no?
Efectivamente. A ver, yo he tenido la oportunidad de probar el Black Mirror.
Este jueguito de Black Mirror.
Este jueguito de Black Mirror. Y también he tenido la oportunidad de probar lo de Minecraft. Ajá. Que me parece también súper, súper interesante. Porque, a ver, yo no soy un niño. Uh-huh. Pero un día de la nada, pum, me salió el Minecraft.
Claro.
Y bueno, a mí me gusta Minecraft.
Claro.
Ya, entonces.
Como a mí.
Digo.
Como toda persona de bien le gusta el Minecraft.
Efectivamente. Digo esto de los niños porque en Netflix, bueno, el Minecraft de Netflix está ofrecido para niños.
Claro.
¿No? Con un lenguaje tranquilo.
Es un público objetivo. Sin
mucha cosa, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y me llamó la atención a mí, me pareció súper interesante cómo estaban ofreciendo este producto, ¿no? Uh-huh. Y no sé si llamarlos videojuegos porque no estás. A ver, de alguna u otra forma puedes elegir algo. Puedes elegir cómo se desarrollan los eventos, pero no terminas tú de hacerlo como tú quisieras totalmente, sino que ya están preestablecidos unos guiones.
Es muy artificial.
¿No? ¿Entiendes?
Te dan la sensación de que tú puedes elegir
otra tu destino, cosa sería, por ejemplo. Uh-huh. Otra cosa sería, por ejemplo, no sé, que realmente pongan, no sé, un personaje manejable dentro de una página web. Uh-huh. En la que tú vayas diciendo cosas. Aquí ya me estoy hablando la cabeza pensando en varias cosas y no sé cómo explicarlo en realidad. Claro, pero claro. Quisieron hacer básicamente lo de Human, no, Detroit Human.
Detroit Become Human.
Y lo llevaron pues al, ¿no? Become a Human, sí, sí, sí.
Detroit, no. Become Human. Detroit Become Human. De David Cajas, David Cage.
Sí, sí, sí.
No, David Jaula. Cage es Jaula, ¿no?
Cage. Bueno, buenísimo ese juego.
Yo, a ver.
Sí, sí, Jaula.
Difiero. A mí, es que también.
¿Difieres?
El tipo de juegos que hace David Cage son algo que yo jugaba cuando mi computadora no podía correr nada, cuando tenía 6, 7 años, que son historias, películas interactivas, tal cual. Que si bien este juego, Detroit Become Human, sí me parece el mejor juego que he hecho, definitivamente. Creo que sí alcanza un nivel muy bueno en la forma de hacer juegos, ¿no? De tú puedes hacer lo que quieras porque verdaderamente el juego te da un montón de opciones. Pero es muy poco sutil en los temas que trata. Es como que los robots estos van al final de la del auto del camión, del bus, como los negros en los años tal, o sea, es tan obvio, es tan evidente lo que está intentando hacer.
Claro.
Pero bueno, ese es tema de gustos en historia, ¿no? Pero como juego ha depurado su técnica, porque no es lo mismo Heavy Rain, por ejemplo. Uh-huh.
Sí. O sea, claro, yo me refiero a eso, al como juego como tal, porque en cuanto a historia ya podríamos hablar horas y horas, ¿no? Pero básicamente es eso.
Y listo, pasemos a la siguiente noticia.
Para mí me parece muy bueno cómo se hace, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Está muchísimo mejor hecho. Y bueno, eso es lo que decías de las exclusivas también, porque ya vemos a la Epic Games Store cobrándole menos a los editores y a las desarrolladoras para que puedan publicar su juego en Epic antes de Steam, por ejemplo. O Xbox comprando Bethesda para poder tener exclusivos. ¿Cómo haría Netflix? Se sabe que están desarrollando videojuegos. Y de hecho, en la E3 tuvieron una conferencia que a mí, sinceramente, me parece la manera... no me gusta la manera en que los publicistas ven el tema gamer, el tema friki o lo que sea. Me pareció demasiado lleno de color, demasiado extravagante. Presentadores que no entienden la forma de hablar. O sea, no me gustó. Y si eso es el tipo de contenido que quiere ofrecer Netflix, no lo sé. No, a mí no me termina de encajar, pero ya veremos. No sé, ¿qué quieres decir algo para cerrar el tema y pasar a otra noticia que nos hemos entendido un montón y se supone que son rapiditas?
No, ya hay que pasar de frentón.
De frentón, listo.
Sí, pero no demorar mucho.
Sí, listo. Tenemos otras, un par más, que estas sí son más pequeñas, que de hecho son más anecdóticas de mencionar. Una de ellas es Gamescom, confirma asistentes, que es la otra gran conferencia... quizá la segunda después de E3, y confirma sus asistentes, que son Xbox, Bethesda, Electronic Arts, y bueno, que no se lee, bueno, hay un montón: Wargaming, Ubisoft, Thunderful Games,
hay bastantes,
Koch Media, un montón. Obviamente el de
Ubisoft
también, 505 Games, Activision, y bueno, el año pasado creo que fue, no recuerdo si se hicieron. Sí tuvimos ciertas trailers o presentaciones, así que veremos con qué nos sorprende esta vez. Mira, justo el año pasado, aquí está en la noticia, el año pasado vimos un pequeño adelanto de Dragon Age 4 y un gameplay extenso de Ratchet & Clank, una dimensión aparte. Así que esa es una de ellas, esperemos que nos sorprendan con algo, ¿no? Que siempre queremos ver algo y al final nos terminamos decepcionando.
Sí.
Y le doy a la siguiente. De eso lo que decían. La siguiente es: Jim Ryan, CEO de PlayStation, reafirma que God of War Ragnarok se lanzará en el año 2022. O sea, lo reafirman, definitivamente.
Sí. Ya no hay otro. Pues nada, queda esperar.
Sí, porque de hecho.
Pero está bien.
Claro.
Está bien que esperen.
Dicen que es intergeneracional. O sea, yo creo que esperarlo un año más ya sería demasiado. A mí me parece que ya sería demasiado. Dice Chesumore, dice buenas, buenas.
Igual.
¿Qué hay? Y Sebastián Castillo Vincha, buenas, buenas. ¿Qué hay, gente? Bienvenidos al stream. Estamos justo hablando de God of War.
La gentita.
God of War Ragnarok, que definitivamente sale en 2022. Y como te seguía diciendo, posiblemente lo tienen que sacar a puro pulso el 2022. Porque es un juego que sale para Play 4 y para Play 5. Si lo aguantan un año más, ya sería muy rochoso que salga en Play 4. Porque ya la Play 5 exige otro nivel de calidad de juegos.
Exacto. A ver, pero ese es un punto de vista, o sea, totalmente empresarial. Pues no tienes que sacarlo... A ver, aparte de que pueda abarcar más plataformas y más jugadores... Es un tema también de money, ¿no? O sea, a mí me parece bien que no se extienda tanto el tiempo. Ahora, también tenemos el otro lado que podría ser, no sé si positivo o negativo, dependiendo de cómo vaya el desarrollo, si es que ya está a punto de salir, que si es que ya está listo, ahí nomás en el horno, ¿no?
Es que el primero también está fresco. El primer juego.
Ya está fresco.
Os digo, el primero. O sea, ¿cuándo fue el que salió el primero?
Sí.
No recuerdo muy bien.
No recuerdo, dale. Pero sí. O sea, el año pasado, me lo pasé por YouTube.
Me lo pasé por YouTube.
God of War.
Ajá. No, sí. De repente aquí la gente en el stream se pasó el God of War en su Play 4 o también se la pasó por YouTube. Yo también vi el gameplay. Lo probé, o sea, he podido jugar el juego, pero no me lo he pasado. No tengo una Play.
Claro, sí. Maldición, maldita pobreza.
Maldita pobreza. Decías.
A ver. Sí, pasa que... A ver, no sé si apurar... Apurar un videojuego esté bien. O sea, porque...
No, nunca está bien.
Mira GTA V, mira GTA V. ¿Cuántas generaciones va? ¿No?
Claro,
ya.
Claro.
Y se está tomando su tiempo y la gente ya lo pide. Y me imagino que cuando salga, ya no va a salir para Play 4, solo va a salir exclusivamente para Play 5. Ya, pero ese es un caso aparte porque es Rockstar Games, que sí. Es súper, súper grande.
Sí, es súper grande.
Pero tenemos a Santa Mónica, ¿no?
Sí, Santa Mónica.
A ver, si es que sale apurado, puede que lo suceda, puede que padezca del síndrome de Cyberpunk.
Sí.
Y
que le gane el
nada,
hype,
pues, ¿no?
Sí, que salga un juego a medio pulir, que salga un juego apurado, y eso a mí me preocupa. De hecho, Santa Mónica tiene un juego, un sello de casa desarrolladora tal cual como Naughty Dog, porque es la casa de God of War, y tiene el aval completo de PlayStation. Mm-hmm. O sea, Kratos es la mm-hmm. mascota de PlayStation, es el personaje de Play. Entonces, yo creo que si están manejándolo bien porque no nos han enseñado casi nada. De hecho, este 3 ya estamos sintiendo la huella de Cyberpunk. De que no nos enseñen nada más un título de un juego, o nos enseñen un tráiler a medio hacer, o una cinemática, no. Todo el mundo se está aguantando porque ya vieron lo que le pasó con Cyberpunk. Entonces,
efectivamente.
Yo creo que Cory Barlog sabe lo que está haciendo, que es el director del juego. Esperemos que vaya bien el juego porque tiene que ser un juegazo. O sea, God of War tiene que poner siempre las cartas, los puntos sobre las íes. De hecho, God of War junto a The Last of Us 2 fueron el tope de gráficamente para la Play 4. La Play sufre, la Play parece que ya vuela cuando encienden esos dos juegos, porque son justamente el tope.
Efectivamente. El
tope. Y eso, no sé si alguien más quiere, justo aquí en el chat hay gente, sí. No sé si más quieren comentar algo sobre God of War, lo leemos, pueden dejar su comentario y los leemos. Y mientras tanto pasamos... No, esas son todas las noticias, las tres últimas noticias rapiditas. Y ahora sí pasamos a la carnecita de la semana. Las cortiñas, ajá. Pasamos a la carnecita de la semana, que son, primero, la Switch OLED. Que, a ver, vamos... Todo el mundo esperaba una Switch Pro. Yo la esperaba. Aquí en el podcast la bautizamos como la Super Nintendo Switch. Haciendo como la Super Nintendo de hace años, de los 90. Yo esperaba que se llame Super Nintendo Switch, pero al parecer simplemente ha sido una simple revisión, una revisión de pantalla. No sé qué opinas al respecto. Si habrás escuchado algo, visto algo por ahí.
A ver, yo tengo la siguiente opinión. Uh-huh. Si es que tú lanzas un producto y ese producto puede mejorar,
dale.
Porque en un futuro puedes lanzar otro producto aún mejor, hazlo. Uh-huh. Mira cómo hace PlayStation lanza sus consolas desde la más pro. O sea, primero lanza la más pro y después anuncia su versión, la versión para Latinoamérica. Yeah. ¿Entiendes? Que es la Slim.
Claro.
Ya, entonces, como esto que te comenté de que la Switch se sobrecalienta, no aguanta juegos pesados, juegos que sí permite, pero no los aguanta, o sea, el tiempo que requieren, ¿no? El tiempo de jugabilidad que requieren.
Claro, y
yo tuve la oportunidad también de jugar unos cuantos juegos. Ajá, efectivamente. Entonces, yo creo que si es que están haciendo esto, es para que la gente no pierda el gusto por la Switch, y también está marcando un camino, está... limpiando el camino para las futuras consolas de Nintendo que vengan, ¿no? O sea, a mí me parece bien, o sea, con que saquen algo que se adapte a los requerimientos de los videojuegos actuales, uh-huh. A mí me va a parecer perfecto.
Es que justo esta Switch OLED, como la han titulado, porque no es una Switch Pro, es justamente, yo siento así, uh-huh. Que es la Switch que debió salir en su momento. Porque, voy a leer las especificaciones, la Switch fue lanzada en 2017 con una pantalla de 6.2 pulgadas, y hoy, en el 2021, sale una revisión OLED con 7 pulgadas, o sea, le han quitado un poco de marco, y la pantalla es OLED, como ya tenía la PlayStation Vita hace años, perdón, o sea, la
Vita. Yo tuve una.
Claro, la Vita tiene una pantalla OLED, ¿entiendes? O sea, los altavoces, si bien los han mejorado, tienen un mejor almacenamiento de 64 GB, el dock tiene puedes conectarlo a tu puerto Ethernet, que tú dime, o sea, es una consola que no se podía conectar a internet solamente por Wi-Fi. No sé si me explico, porque es algo que solamente le ha funcionado porque es Nintendo. Y tienes razón de que esta es una consola muy dirigida a su público. Porque, por ejemplo, alguien, es muy posible porque tiene una base de fans increíble, que alguien que tiene una Switch y no se haya, o que esté juntando dinero para comprarse una Switch, diga, me aguanto y me compro esta revisión, porque va a haber un mundo, porque esta se va a comer a la nueva Switch. O sea, no hay sentido para comprarse una Switch normal, por así decirlo, si ya tienes esta revisión, que uh-huh. tiene una mejor pantalla. Y también es una declaración de intenciones, porque no corre mejores gráficos esta Switch OLED. O sea, lo que es claro, Switch, Nintendo, yo te doy esto y esto vas a tener. Por ahí, si le cambio de color, si le mejoró la pantalla, la batería, genial. Porque de hecho, no sé si habrás escuchado que los mandos vienen con drift, o sea, tienen un problema. Y la única forma de arreglarlos es abriendo esos mandos, colocando un pedazo de cartón a un lado del drift del mando, del joystick, para que no se mueva.
No me la cuentes, no había escuchado eso.
Es la única forma. Y es exactamente los mismos fabricantes de Joy-Cons para esta nueva Switch. Y es posible que vengan con el mismo problema. Ese tipo de cositas a mí no me gustan.
Ya.
Me ponen ahí.
Claro, claro.
Pero como tú dices, o sea, al final la gente que va a comprar es los mismos nintenderos. O sea, si hay alguien ahí que se estaba esperando por comprar la Switch, que estaba juntando su dinero para comprar la Switch, que de hecho conozco a alguien que ya se ha comprado la Switch, que es Maken, que a veces también pasa por aquí por el podcast, se ha comprado la Switch ahora y está como, puta, me hubiera esperado un poco más, ¿no?
Sí, pues.
Ajá, porque
igual este...
Porque va a correr los mismos juegos. Hola.
Dime.
Sí. Va a correr los mismos juegos, digo. Sí, ya. Creo que tenemos un poquito de delay.
Pero sobre eso. Sí, tenemos un poquito de delay. Pero yo creo que sobre eso. No creo que sea lo mismo. Simplemente con un 0,8 pulgadas más.
Claro.
¿Me entiendes? Yo creo que va a ser más que eso. Porque no creo que Nintendo haga algo así. Sabiendo que se viene el Steam Deck.
Ah, no, pero es que eso ha sido un batacazo. O sea, eso nadie lo ha sabido. O sea, eso ha sido como que de la nada. El Steam Deck.
A ver, ya, sobre eso, por ejemplo. Sobre eso también, por ejemplo, la Switch OLED puede servir como eso que te comentaba, ¿no? Para ampliar el camino, para limpiar el camino a algo futuro que vaya a dar el Switch. ¿Me entiendes? Puede que ahorita, por ejemplo, saque esta Switch OLED.
Ya.
Y que en el 2023 saque una que de nuevo coge el podio, gane el podio y Steam Deck queda relevado. Puede ser, relegado. Puede ser.
Mira.
¿Quién sabe?
Claro, quién sabe. O sea, yo. Es que tiene que haber una revisión de potencia gráfica. Es que al final se reduce en potencia gráfica.
Eso sí, definitivamente.
Es que
eso sí.
No la tiene y a mí, sinceramente, no me parece lógico que, por ejemplo, ahorita esta OLED se va a comer a la Switch normal y que dentro de 2 años saquen una revisión más. Como consumidor, a mí me asusta porque digo, pucha, ¿por qué me la voy a comprar ahora si dentro de 2 años voy a tener otra? Por ejemplo. Claro, es que depende muchísimo. Y esto es algo importante que lo diferencia muchísimo con la Steam Deck, que es que es Nintendo Switch, al final, es la única forma, y aquí tengo que ser claro, legal, de jugar juegos de Nintendo. Y eso no se lo quita a nadie. Porque uh-huh. Nintendo solamente hace juegos de Nintendo. Y Steam Deck, al final, es tu galería de Steam. Aquí aquí depende mucho de qué tipo de jugador seas, porque yo conozco nintenderos a muerte, o sea, que solamente juegan juegos de Nintendo. Y como conozco gente que
ya, pero...
no toca green con un palo una Nintendo, dale.
Claro, claro, pero mira, a ver, pensemos. ¿Aún no están los precios o sí? A ver, tenemos el precio pues de la Switch normal, de la Switch del 2017.
Sí, a ver, le meto una googleada.
¿Pero aún no hay precios de...
¿De la Steam Deck?
De la
sí.
Switch OLED o
sí. Ah, no, sí, a ver, a ver. Precio Switch OLED. Precio Switch OLED...
Tendrá un precio de $350, creo.
¿$350? ¿Me lo aseguras? $350, sí, $350.
Ya, entonces, ¿cuánto está la Switch normal? Porque si la Switch normal está un poco más, yo pienso que sería este fenómeno de PlayStation, ¿no? De sacar su versión Pro y su versión latinoamericana, XD, su versión no. Slim.
Bueno.
Ahora, si me dices que están iguales...
Es que la Switch, que... las 329 euros o dólares... Y la Lite, por menos. Es que la versión latinoamericana que tú dices es la Lite. Porque ya hay Switch, Switch Lite y Switch OLED. Las tres con la misma potencia. Lo único que las diferencia es el tamaño. Por ejemplo, la Lite simplemente la es para llevártela a jugar. Bueno, que eso solamente sucede en Europa, ¿no?
Claro.
La sacas para jugar... Y la otra la puedes conectar a tu PC. A tu PC, perdón, a tu televisor. Yo creo que ahora la versión definitiva, al menos si no en potencia gráfica, no hay otra discusión que comprarte la Switch OLED. Al menos que tengas... Es que es una diferencia mínima. Es que también se va a acabar muy rápido.
¿El stock?
Sí, el stock de OLED. Definitivamente. Ahora que escasean las cosas tecnológicas, definitivamente.
Bueno, ¿no? Igual a ver, como te digo, yo creo que va a tener algo más.
Pero no creo que algo más en dónde. Algo más en dónde. Es que ya está. O sea, ese es el
algo anuncio. Más, no sé, en cuanto a. No sé, o sea. Puede ser que ni siquiera lo hayan dicho, no sé.
Es que está cegado. Está cegado por tu amor a Nintendo.
No, estoy cegado.
Sí, porque ya está anunciado. Eso es lo que van a vender. Y no hay más. Eso es lo que van a vender y no hay más. Eso es lo que van a vender. De hecho, hay gente en el chat y no están comentando. Les voy a poner a Dross para que comenten.
¡Empiecen a escribir, coño! ¡Hablen, carajo! ¡Háganme saber que están ahí! ¡Empiecen a escribir, coño! ¡Empiecen a escribir! ¡No se queden estáticos! ¡No se queden estáticos, por favor! ¡Denle me gusta! ¡Ven ese claro, pulgar, o sea, arriba que está ahí!
O sea, a ver, si es que las personas que pasan por aquí, por el chat, por el directo... Ajá. Comenten. Bueno, también tienen toda la información, ¿no? De lo que estamos hablando aquí en el chat. Digo, en la parte... ¿Cómo se llama? En la caja de... No, la descripción.
Bueno, sí, descripción.
No, en la descripción.
Sí, tal cual. Pero, o sea, yo creo que es eso. Porque mucha gente se está... Igual, como tú dices, o sea, me parece ilógico que Nintendo saque algo por sacar. Pero eso es lo que nos están dando. Eso es lo que nos están dando. Por eso,
mira,
la Steam Deck, por ejemplo, comparándola a nivel gráfico, es cuatro veces una Switch. Cuatro veces. Es como comprarte una computadora gama media.
Mira, esto se puede resolver de una sola forma. Apostemos, no mentira. Esperemos a que salga.
Deja apostar.
Esperemos a que salga.
Mira, justo hoy Sebastián Castillo Vincha dice: soy fanático de Nintendo. No, un Nintendero. Pero dale, o sea, ¿qué opinas tú? ¿Tú te comprarías la Switch OLED teniendo una Switch? Yo he escuchado podcasts que gente que sí lo va a hacer.
Claro, o sea, a ver, si es que yo soy fanático de Nintendo, yo me compraría. A ver, y obviamente si es que me alcanzara el dinero, ¿no? Yo me compraría en Nintendo para tener la colección. ¿Me entiendes?
Ah, bueno, tienes razón. Por coleccionismo.
O sea, y no solo para tener la colección, sino también para usarla. Pero, como te digo, Sebas, yo estoy apostando
a que va a, una
va a traer algo nuevo. Sí, definitivamente.
A mí me preocupa porque, bueno, como Sebastián Castillo, yo soy fanático de Nintendo. O sea, sus juegos son beso de chef. Son beso de chef. Dice Sebastián Castillo, obvio, dice que sí se la compraría. Beso de chef. Pero las cosas que hace como empresa son una cagada. O sea, yo, todo el mira, han anunciado el The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Que ese no es un nombre oficial. O sea, sabemos que es la secuela del Breath of the Wild. Y ya el Breath of the Wild con la potencia de la Switch, con la potencia de la Switch, que es la misma potencia que tiene la Switch OLED, tiene bajones de FPS. Corre a 30 FPS. Y ya tiene bajones con esa misma potencia. Y me estás diciendo que una secuela con mejoras evidentes en jugabilidad va a correr igual, ¿qué me asegura que no va a correr peor? Y eso a mí me preocupa. Yeah. El juego de Pokémon también.
A ver, pensemos, mira.
Dale, piensa.
La Switch OLED va a salir en octubre, ¿verdad? De este año.
Sí, octubre.
Ya. Entonces, a ver, no, esto ya va por un tema de... Si es que yo fuera la empresa Nintendo y veo que ya Steam va a sacar su Steam Deck, yo haría todo por retrasar un poco el lanzamiento, si es que no tiene las cosas,
es que quizá ya
los componentes que van a ser... ¿Cómo?
Es que quizá está en producción. Lo que pasa con Nintendo es que también él... Yo siento que Nintendo se cree mucho, que lo es. O sea, se ha ganado ese espacio. Y decir, yo esto lo vendo y que quiera que compre. O sea, yo sé que gente va a comprar. Y imagino que ellos no están pensando que Steam Deck es su competencia, por ejemplo.
Uh-huh.
Yo siento a ver. Eso.
A ver, lo único que nos queda es pues esperar definitivamente, a ver qué tal, cómo lo maneja, ¿no? Nintendo y a ver si es que hay más noticias respecto al tema, ¿no? Porque sí, definitivamente todo el mundo conoce, ¿no? Cómo es la Switch, todo el mundo sabe que en una Switch, es que también apunta, debemos tener en cuenta el público objetivo de la Switch.
Es verdad.
O sea, ya, más allá de que sean las personas de Nintendo, más allá de que sean las personas que les gusten los videojuegos, son personas que utilizan el tiempo libre para no estar sentados frente a una computadora, sino ir movilizándose, viajar, llevar sus videojuegos en su pequeña consolita. Es algo así, ¿no? O sea, claro, o sea, no es que tú... A ver, si tú le exiges que te cargue gráficos 4K... a una Nintendo, sabiendo que Nintendo va dirigido a otro público, a otro contenido, pues estás exigiéndole a la empresa equivocada, ¿no? Bueno, en este caso al producto equivocado.
Eso sí tiene razón.
Porque si quieres que te cargue gráficos de 4K, pues cómprate una computadora, ve a una computadora, ¿no?
Eso tienes toda la razón.
Entonces, yo pienso que debemos esperar. No hay que adelantarnos, no hay que generar ansia.
Tienes razón. Es que, bueno, sí tienes razón. El público objetivo de Nintendo pide eso.
Y eso, pues, ¿no?
Pide eso. Es que también depende muchísimo. Va a llegar un momento en que Nintendo va a tener que sacar una mejora gráfica, definitivamente. Eso es un paso evidente. Porque Doom, hay genialidades a nivel gráficas que han logrado correr Doom. Doom. Doom Eternal, que... También, dicho lo dicho, o sea, Doom en una computadora gama media-baja corre perfecto. O sea, es un juego optimizado también. Peso de chef, de verdad. Es impresionante lo bien que corre Doom. Pero, por ejemplo, The Witcher, mi computadora sufre para correr The Witcher en todo mínimo. Personal
parece que también va a despegar.
Sí, parece que va a despegar. Pero han logrado hacer correr The Witcher 3 en una Switch. Se ve del culo, la verdad. Pero lo han hecho correr, o sea, funciona. Ya el nivel de
pues, ports
necesita otra cosa. O sea, obviamente, pero Nintendo va a tirar 4, 5, 6 años más con la Switch. Yo creo.
Yo también creo, la verdad. O sea, igual, mira, si tú lanzas una consola portátil que soporte juegos, como ya mencionábamos en el ejemplo anterior, de 4K, la gente no lo va a comprar porque no va a tener la capacidad adquisitiva. ¿Me entiendes? Es decir, el costo de producción de la consola va a ser muchísimo más elevado que el que ya tienen, ¿no?
Sí.
Entonces eso, pues, Sebas. Yo creo que está pasando lo que está pasando por algo. Y que bien. Nintendo no tiene las cartas ya tiradas. Yo creo que tiene sus cartas también guardadas en su chistera, como dice. Claro,
tiene su gran plan maestro.
Efectivamente.
Sí, tienes razón. El tema del precio es muy importante porque de justo Gabe Newell está en la portada, está llorando porque el Steam Deck han luchado muchísimo, muchísimo, muchísimo con el precio. Y vamos a ver, ahorita que vamos a leer un poco más de las noticias del Steam Deck, que es una filosofía de empresa completamente distinta. Y a mí me encanta porque son las dos. Cada vez que hacen un juego con intención, por ejemplo, The Legend of Zelda o un Mario, es un paso adelante para los videojuegos. La mecánica esta de lanzarse en parabela, lo están replicando todos los juegos ahora. Los juegos de Play, sí. Los juegos de Xbox. Igual, cuando Half-Life Alyx, que es el juego de Valve, de la empresa de Steam Deck, es un paso para toda la industria de los videojuegos. Es el único y verdadero juego pensado en realidad virtual. Al igual que cuando sacaron Valve Half-Life 2, que fue una explosión para la narrativa de los videojuegos, porque ahora ya no se narraba con cinemáticas, ahora era acción real. Mientras tu personaje iba caminando, había alguien en los pasillos hablando, y si tú no le prestabas atención, te perdías algo de la historia. Eso, son un par de empresas increíbles, pero cuando hacen videojuegos, porque Nintendo ya, bueno, ya dije mi opinión sobre cómo es como empresa, ¿no? Ahora sí, Steam Deck, que es la noticia de la semana, que hemos tardado un montón hasta llegar acá.
Sí.
Pero voy a leer datos técnicos mientras vas pensando cuál es tu opinión sobre la consola. Leo los datos técnicos. Hay tres modelos diferentes. Mira desde aquí. Tiene tres modelos diferentes, ¿eh? Ya desde el inicio. Uy, se me apagó la pantalla. Ya, tres modelos diferentes. Una de 64 GB, otra de 256 GB y otra de 512 GB. Mira tú. Obviamente los tres tienen precios distintos. La de 64 GB, que es el precio, la consola base, incluye el estuche de transporte, nada más. Y va a costar, han puesto en euros, 419 euros. Que va a estar más o menos acá en Perú. Saca la cuenta más o menos cuánto estaría. 1600
soles. A ver, si 1600, 1700.
1700 soles, por ahí más o menos. Solamente la básica. Tenemos la de 256 GB. Esta sí viene con una SSD, que ya estamos hablando de palabras mayores. Ya es una carga 10 veces más rápida que un disco normal. Y está 550 euros. Y aquí ya se está yendo un poquito ya del presupuesto. Ya cuesta.
Aquí ya volaron.
Ya volaron. Tiene un almacenamiento más rápido, incluye estuche de transporte y un lote de perfil exclusivo de la comunidad de Steam. Y juegos, te viene con juegos, que al parecer. Y luego 512 GB con la SSD por 680 euros. El almacenamiento más rápido. Esta viene con una pantalla diferente, por ejemplo. Pantalla antirreflectante de primera calidad, estuche de transporte, lote de perfil exclusivo de la comunidad de Steam y un teclado virtual con tema exclusivo. O sea, esta es la versión definitiva y la de 512 GB.
Yo me pruebo esa.
Definitivamente, o sea, tienes que ir a esa. O sea, si quieres la buena de verdad, tienes que ir a esa. Y el procesador es una AMD, es un procesador AMD exclusivo. O sea, es la arquitectura es exclusiva de esta. Es completamente exclusiva de esta. Tiene... Bla, bla, bla. Bueno, aquí toda esta información la estoy dejando abajo porque ya nos metemos en temas técnicos. Lo que sí tengo que mencionar es que la pantalla es de 1280 por 800 píxeles, que no es un panorámico, no es un 16:9, es un 16:10, es un poquito más grande. Y mira, no tiene la pantalla OLED, es una LCD. Mira tú, mira tú, mira tú.
Mira, aquí está esto, de, esto que te digo. Si es que, si es que produces una consola que aguante mucho más rendimiento, que tenga más rendimiento, va a costar mucho más.
Efectivamente. Este es una PC gama media.
Efectivamente, justo eso te iba a mencionar. O me compro... O sea, ahora la gente se va a pensar eso, ¿no? O me compro el PlayStation, o me compro una computadora de gama media, o me compro el Steam Deck.
Yo me iría... Es que también este lo puedes conectar a tu televisor como si fuera una... Tal cual, a ver, es una... No voy a decir copia, porque creo que en tecnología no podemos hablar de copia. Entre más cosas se copien, entre comillas, mejor, porque esto avanza así. Van a tener un dock también exclusivo para conectarlo a televisor a través de HDMI. Yo creo que tendrías que ir por la buena, o sea, por la de mayor capacidad, y a esa.
La más cara.
Y lo bueno, y que es un dato curioso, que si lo quieres comparar, por ejemplo, con la Nintendo Switch, que obviamente son incomparables, porque es 4 veces una Nintendo Switch a nivel de potencia, es casi una Play 4. Uh-huh. Es casi una Play 4. ¿Dónde crees tú que vas a poder jugar... el The Legend of Zelda... ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El Ocarina of Time. ¿Dónde está ese juego? ¿En la Nintendo Switch? ¿Está en la Nintendo Switch?
No.
No está en la Nintendo Switch. Pero esta Stream Deck, como está el sistema operativo es de Linux, va a permitirse, ya es oficial, que sí van a permitir que tú puedas instalar cosas. O sea, esa consola va a ser el santo grial de la emulación. De verdad. O sea,
yo creo que...
Dale, Sebas, dale.
Por eso es que te comentaba esto de que la, por ejemplo, ya volviendo a la Switch OLED, ¿no? Ajá. Yo creo que no va a ser solo la Switch OLED. Teniendo ahora conocimiento de esta competencia súper, súper importante, yo creo que... Algo a ver, ya bueno. Definitivamente, lo que nos está ofreciendo el Steam Deck es un nuevo nivel al momento de disfrutar videojuegos. Uh-huh. Una nueva forma.
Es una PC portátil, tal cual.
Uh-huh. O sea, PC portátil es un híbrido, como leí por ahí.
Uh-huh. Bueno, sí.
Entre una PC, un PlayStation y una Switch.
Lo importante también es que a mí me da... O sea, es que este tipo de consolas ya existían. O sea, ya existían estos chinas, marcas chinas, ya lo habían hecho. Meter una computadora en una cosa pequeña. O sea, ya había. Pero el revuelo que ha causado es porque le está haciendo Valve. Porque lo está haciendo Steam. Que sí. Creo que es el sello de calidad.
Sí, sí, sí.
Definitivamente. O sea, yo siento que va a funcionar esto.
Yo también, porque además Valve está saliendo de su, por así decirlo, de su zona de confort. Uh-huh. A ver, PlayStation, Sony, uh-huh, tuvo la oportunidad, ¿no?, de hacer grandes cosas con la PS, ¿no?, con el PlayStation portátil.
Que está completamente abandonada.
Sí, y lamentablemente pues no vemos nada, o sea, a ver, había juegos exclusivos de esa plataforma, pero nadie lo jugaba en realidad. ¿Por qué? Porque era... Para poder llevarla en el bolsillo y en el... Yo creo que el planteamiento de este producto, ya como compañía, no fue del todo fructífero por el tema de que no aguantaba los videojuegos que constantemente salían, ¿no? Que sí los aguantaba un PlayStation y que se supone tú ibas a poder disfrutar de jugar PlayStation desde la comodidad de tu cama o desde la comodidad del asiento del bus o algo así, ¿no? Pero en realidad no.
¿Por qué no?
Y nada, no, o sea, a mí me parece súper, súper genial que Valve esté sacando esto para demostrar, ¿no?, que sí se puede hacer algo bacán y como es, digamos, la primera consola de Valve, va a poder salir y colocar sus precios en específico elevados.
Sí,
de hecho, no, o sea, no va a tener que limitarse así como PlayStation, no va a tener que limitarse como la Switch.
Sí, es curioso que lo menciones porque Gabe Newell, por ejemplo, no la cabeza, porque el gordo ya, o sea, está metido en desarrollo, pero es muy supervisor ya, o sea, él ya hizo todo lo que tenía que hacer por la compañía. Pero él hablaba que han tenido que luchar mucho con el precio, porque han trabajado durísimo para que esto sea accesible. O sea, decía, porque se puede hacer, pero resultaría muy, muy caro. Lo que también me llama la atención es que fácilmente, si hubiera sido otra compañía, hubieran lanzado hoy la de 64 GB, el próximo año la de 256 y dentro de 6 meses más la de 512. Estoy seguro. O sea,
sí.
Pero así es Valve, así es esa compañía. O sea, dicen, esto funciona así, esto queremos para los videojuegos y de puta madre. O sea, a mí me gusta, yo soy fanático. Bueno, yo
igual posiblemente. Dale. Yo también soy pecero, pero posiblemente han aprendido, ¿no? De los casos fallidos, no fallidos de las otras empresas, ¿no? Uh-huh. De Switch, de PlayStation. O sea, por ejemplo, este año PlayStation sacó directamente su versión de CDs y su versión solo digital. Uh-huh. La lanzó de tirón.
Claro.
Pero anteriormente PlayStation lanzaba primero su versión Pro y después lanzaba su versión Slim.
Sí, tienes razón. Ya se han animado. Igual tenían Xbox ahí con que les respiraban en la nuca, porque Xbox hizo algo bastante similar. Bastante, bastante, bastante similar.
Sí.
Luego, ¿qué te parece? Pesa más de medio kilo. Es pesadita, es un monstruo. Sí. Es enorme. Ajá. Es enorme también.
Esa es otra cosa. Estamos viendo la consola. Uh-huh. Bueno, yo la estoy viendo aquí.
Dale.
Y es negra. Y a mí me encanta. Bueno, o sea, el color negro en los artefactos.
Ese combina con
todo. Es súper importante porque da sensación de. ¿Cómo?
Combina con todo.
Combina con todo. Sí, también. O sea, da sensación, una, de seguridad. Da sensación de seguridad, de formalidad, y además el peso. También un día leí un artículo sobre el peso de los mandos. Uh-huh. Y el peso de los teléfonos y estos artefactos, que si es que tiene un peso elevado, uno siente mucha más seguridad al momento de agarrarlo y al momento de jugar.
Es verdad.
¿Me entiendes? Sí. Sí, ¿no? Yo creo que es un aspecto muy importante que muchas empresas descuidan. Diría que hasta Switch, la Switch lo descuida.
Regresando.
Y otras muchas lo tienen muy en cuenta, ¿no?
La Switch, los mandos parecen un juguete de plástico.
Sí, eso te iba a mencionar, efectivamente. Y esto es algo que sí se puede manejar, que sí, perfectamente se puede manejar bien. Mira, ahora, ¿por qué es que estoy asegurando esto? Porque yo he tenido también la oportunidad, ¿no?, de jugar con el mando así desconectado de la Switch. Uh-huh. Y sí, efectivamente, o sea, se te cae y se te rompió, se te fue la ñonga.
Sí, se fue.
Y digo que se puede hacer bien porque hay mouse de estos ratones de la computadora. Uh-huh. Que tú los coges y no sientes, o sea, no sientes que estás cargando algo. Y no pesan y son estables, ¿no? Y no se malogran, ¿no? Y entonces, esta tecnología para implementarla en consolas, yo creo que vendría bien. Yo creo que sí hay una forma buena de hacerlo.
Sí.
PlayStation lo hace con sus mandos.
Uh-huh, con sus mandos, que son los de Xbox, que son bellísimos también. Justo aquí, Sebastián Castillo también dice en el chat, muchas gracias gente por la gente que está aquí en el chat participando, dice, pero desde mi punto de vista, yo creo que una Switch es más accesible como portátil que una Steam Deck. Y tienes totalmente la razón. La Switch sí me parece como portátil la consola definitiva. Es sí. Muy pequeña,
ya, a ver.
Para jugar con alguien, le puedes sacar los mandos, o sea, está pensada sí. Para eso.
Sí, claro. Aquí está el tema del público objetivo, Sebas, pues, ¿no?
Los colores, como decías tú. O sea, los colores son muy vivos, o sea, son muy un público más infantil, por ejemplo.
Claro, ahí está Caroline, for fun.
Caroline,
sí, for pero fun, la PC dice? Le gana todo. Hugo.
Pecera, ahí está, pecera la gente viene, toda la PC Master Race. Es que también, ahí justo claro, lo que dice Carmen, o sea, la Stream Deck es pecera full. O sea, tienes toda tu catálogo de Steam
es que por eso,
para jugarlo, o sea, en un cacharro pequeño, tirado en tu cama. Tirado no te cansas, pero bueno, decías, Arturo.
Sí, o sea, que sí, definitivamente, como lo mencionó Sebas, que la Switch como portátil funciona bien, porque, o sea, no porque sea algo conocido, algo distinto, sino porque los juegos van por otra rama. Es decir, tiene juegos específicamente para jugar, ser jugados a partir de la Switch.
Yeah.
En cambio aquí el Steam Deck tiene los juegos de la computadora para que los puedas jugar pues con tus manos fuera de una computadora.
Claro.
Es distinto, ¿no? La categoría a la que se están arrimando. Bueno, no sé si la palabra correcta es categoría, pero, pero se me entiende, ¿no?
Uh-huh. Sí, se te entiende. Sí, son públicos distintos. Es que también esto lo hacemos siempre de comparar, de comparar con todas las marcas, que cada una va a lo suyo. Y como lo decíamos hace rato, Nintendo se ha ganado una posición que ha hecho creer a la gente que está en su propia categoría. Porque Nintendo ha trabajado para ganársela.
Uh-huh,
es la gran N. Es la única que sobrevivió a Sega. Que sobrevivió a la PlayStation 1. Que tuvo que reinventarse. Porque de hecho la Nintendo 64 creo que era... Ahí sí me puedo estar equivocando. Porque ahí como salieron varias, ¿no? La Sega Saturn, la Nintendo 64 y la Play 1. Que eran más potentes. Perdón, que la Play 1. Sí, eran más potentes que la Play 1. Pero la Play 1... tenía los juegos en discos y por lo tanto se les podía meter más cosas a esos juegos y por eso pegó más fuerte y era muchísimo más barata además.
Que comenzar a reinventarse. Ajá, sí, definitivamente.
Uh-huh. ¿Y vas a comentar algo, parece?
Ajá. Uh-huh. No, sí, o sea, estaba afirmando lo que estabas mencionando, que sí, el tema de... Esto de los discos, ¿no? Que la capacidad que tenían los discos era mucho más como para que puedan producir mejores videojuegos. Digo, videojuegos más pesados y introducir una nueva forma, ¿no? De disfrutar los videojuegos.
Sí, una nueva forma de disfrutar los videojuegos. Habían unos juegos que tenías que meterlos en dos cartuchos, otros, y los metías solamente en un disco. Y ese tipo de cosas. Y aún así, a punta de calidad de sus juegos y de sus franquicias, han logrado sobrevivir. Y por eso mucha gente, los niños de esa época son los adultos de ahora. Entonces, toda esa fanbase que ha crecido y luego le ha inculcado a sus hijos el tema de la Nintendo. De hecho, las consolas baratas y piratas con 200 juegos que te venían en un cartucho que yo jugué, todo el mundo les decía la Nintendo. Todo el mundo, así de poderoso, gente que no conoce.
Sí, y en realidad no era Nintendo. Tenía la forma de la Nintendo, claro. Pero era...
Era otra cosa. Era
la Poli. La PlayStation.
La PlayStation, por ejemplo. Pero tú ibas a pedirla como al mercado, como deme una Nintendo. O sea, gente que no sabe videojuegos,
sí.
Sabe quién es Nintendo. Sabe quién es Mario Bros. Gente que no sabe de videojuegos. Por ejemplo. Y por eso ahora puede hacer lo que se le da la gana. Y tiene una fanbase increíble, como
efectivamente. Acá
el amigo Sebastián Castillo. Y tiene razón, sí, por supuesto. Yo tengo que confesar, lo confieso ante ustedes, porque por ejemplo, el de Legend of Zelda Breath of the Wild no tuve la oportunidad de jugarlo en una Switch. La próxima semana hablaremos de él, porque justo Macken se lo está pasando ahora, Jonathan Macken, que a veces colabora aquí también en el podcast, se lo está pasando ahorita. Recién se ha comprado la Switch, también ya comentaremos sobre ello la próxima semana. Pero yo me la pasé hace unos años emulándolo en PC. Lo confieso, lo siento. Soy una lacra de los videojuegos. Pero bueno, era la única forma de que tenía para pasármelo.
Tranquilo.
Lo tenía para pasármelo. Era la única forma.
Hay gente que se lo pasa en YouTube.
En YouTube. Sí, bueno, y lo pasé emulado y es un juegazo. Quisiera borrarme la memoria para volverlo a pasar. Porque es impresionante lo que hace Nintendo haciendo videojuegos.
Mira.
Dale.
Yo creo, claro, o sea, una cosa es emularlo y otra cosa es vivir la experiencia, tener la experiencia de jugarlo en la propia consola, en la propia consola, ¿no?
Sí, claro.
A ver, yo nunca me he quejado de los videojuegos que he emulado, nunca me he quejado de, claro, de que también jugué, ¿no? Por ejemplo, el primer... jugué los primeros Pokémon en el emulador, en el Game Boy, emulador.
Sí, Visual Boy Advance.
Nunca me quejé porque, más allá de que... Sí, efectivamente. Más allá de que...
Claro, yo también.
De que sí, que fueron lanzados para cierta consola y que la experiencia era distinta, me atrapó la historia del juego, me atrapó las mecánicas del juego, lo que tenía que hacer.
La comunidad.
Y eso, ¿no? O
sea, sí, sí, sí. Yo ¿sí? también, la mayoría de juegos de Nintendo
no somos no te la tigues. No te la tigues.
No, claro, lo digo en broma, obviamente, me chupo un huevo. Pero bueno, ¿qué más quería comentar? Ah, el tema también que me fijé que tiene trackpads, o sea, tiene para mover, aparte de los Joy-Cons, de los, ¿cómo se llaman esto para poner los dedos? ¿Los análogos? No recuerdo cómo se llama. Claro, no, claro. Me refiero
los análogos, sí, los analógicos.
Sí, eso es lo.
El joystick.
Ah, esa es la palabra. Los joystick tienen pantalla táctil, o sea, un trackpad para poder jugar juegos de PC. Por ejemplo, en el tráiler se ve claramente cómo juegan un juego de disparos, un FPS, con el moviendo el dedito ahí, no como se jugaría en una consola. Que es pesadísimo. A mí no me gusta jugar FPS en consola, por ejemplo. Porque no es lo mismo que un mouse. No sé, a mí me parece... Escuché en un podcast de hoy que puede ser que sea molesto. Yo no sé. Yo creo que le viene bien. O sea, ha intentado meter de todo. ¿Decías? ¿Parece que el salón?
Bueno... A ver, yo no creo que sea un problema. Yo creo que la gente se va a adaptar, el público se va a adaptar. Hace poco justo vi un video en el que un chico no tenía mouse, o bueno, se le malogró el mouse. Un diseñador gráfico ya, se le malogró el mouse y utilizó su tableta esta que utilizan los diseñadores gráficos para dibujar. La utilizó para como mouse, ¿no?
Claro.
Y con el lápiz disparaba, utilizaba habilidades de un FPS, de un shooter.
Sí, hay cosas bien locas. Hay gente que se ha pasado...
Y eso, ¿no? Yo creo que la gente se adapta. Se va a adaptar.
Sí, obviamente. Hay gente que se ha pasado Dark Souls con una guitarra del Guitar Hero. O con estos pisos para bailar.
Sí.
De estos, por ejemplo, la gente se va a adaptar. Y también te digo, el Steam Deck, ¿cómo la van a hackear? O sea, esa cosa, como te digo, va a ser el pilar el pilar sagrado de los juegos emulados. De seguro, del hecho. De hecho, va a correr los
juegos. ¿Cómo así? A ver, no entendí eso.
O sea, como tú, por ejemplo, como va a ser el mismo sistema operativo que una PC, por ejemplo, hay un... Puedes meterle el programa que utilice para emular Legend of Zelda Breath of the Wild. Y, por ejemplo, como tiene la capacidad de una gama media, es posible que en un Steam Deck emulado, obviamente, es ilegal, evidentemente. No es ilegal, de hecho, no es ilegal. Está más mal visto que ilegal, porque técnicamente tú cuando juegas una partida estás jugando un room del juego. Bueno, es más complicado, es mucho más técnico, pero bueno. Es posible que a través de la emulación un Steam Deck corra a 60 FPS... el de Legend of Zelda Breath of the Wild, que en Switch corre a 30, por ejemplo. O que puedas jugar, porque en PC te puedes jugar el Ocarina of Time, que no puedes jugar en Switch, ojo aquí, no puedes jugar en Switch un propio juego de Nintendo, me parece increíble. Lo podrías jugar a través de emulación en el Steam Deck. Por eso digo, va a ser una fiesta de la emulación. Play 1, Play 2, Play 3... van a poder ser emulados, Xbox One, todos los Xbox, en la Steam Deck. O sea, eso va a ser, por ejemplo, el santo grial de las emulaciones.
Veamos cómo le va, pues, ¿no? En cuanto a ese tema.
Yo creo que va a ser genial. Entonces, si ahora yo mismo te doy, Rodwell, la posibilidad de escoger una de las dos consolas, ¿cuál escogerías?
Ya, yo creo que mi respuesta está desde hace rato. Yo creo que muchos comparten mi opinión. Yo me iría por la Steam Deck. definitivamente. A ver, pasa también que yo soy una persona que gusta mucho de los juegos de computadora. Entonces, si me están ofreciendo poder jugar los juegos de computadora en una portátil, pues yo lo aceptaría. ¿Por qué? Porque el Switch, la Switch, no solo tiene juegos que puedes jugar solo, sino que también tiene juegos, y creo que mucho más juegos de estos, en los que puedes jugar con otras personas en una misma habitación, ¿me entiendes? Y eso, ¿no? O sea, también soy muy cuidadoso con ese aspecto de los artefactos electrónicos, tecnológicos. O sea, a mí no me gustaría prestarle mi Steam Deck a nadie, ¿no? O sea,
por supuesto.
La tendría como solo para mí, algo así.
Sí.
Y nada, pues me quedaría yo definitivamente con esa. Y tú, Sebas, yo creo que tú eres Team Nintendo.
Yo creo que ha quedado claro. Yo sí me voy por la Steam Deck definitivamente. Y yo también siento que, por ejemplo, si me, tengo mi laptop, tengo mi laptop, por ejemplo, tengo mi laptop y ya no tengo el peso mental de, puta, estoy jugando en mi laptop y le estoy haciendo daño porque se sobrecalienta. Por
ejemplo. Sí, efectivamente, eso, por eso. Ejemplo,
ya tendría un aparato aparte y podría jugar aparte. Eso creo que
sí,
eso me gana por completo. Y a mí me gusta mucho la emulación. Porque hay juegos que no se puede jugar en ningún lado y gracias a la emulación se pueden jugar. Me encanta. A mí el tema de la emulación, estoy muy a favor, como les digo, no es ilegal. El propio Nintendo te vende rooms emuladas. Y bueno, ese tema, creo que ya hemos grabado bastante. Ha quedado larguito el podcast y hemos hablado de las dos consolas. Hemos hablado largo y tendido. Así que, no sé, ¿quieres despedirte? ¿Dejar tus redes o algo? Para ir cerrando el podcast. También la gente del chat, si quiere decir algo también, aprovechen. Acá lo leemos en vivo. Dale, Rotwill. Perdón, Arturo. Uy.
Por ahí,
uy.
Para quien siga en el chat, láncese sus palabras de despedida. nada, Sebas, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente muchas gracias por la invitación. Yo encantadísimo de pasarme por aquí por el pastel. Por el pastel podcast. Yo soy súper fan, todos los días estoy por ahí. Y nada, o sea, muchas gracias a todos los que nos escucharon, ¿no? A todos los que están aquí compartiendo siempre con Sebas. Y nada, Sebas, eso. Muchas gracias. Amén.
También, terminando para cerrar aquí el chat, dice Sebastián Castillo Vincha. Uf, por dos, exacto, comparto la misma idea. Yo emulo rooms de GBA, Nintendo 64 y la PlayStation 2. Por supuesto, la Play. La Play 2 y la Play 1 para emular el Budokai Tenkaichi, los de Resident Evil, los...
¡Uy, sí! ¡Qué juegazo, Dios!
Los Silent Hill, todos esos juegos en la Steam va a ser general, va a ser increíble. Yo comparto la misma idea, crack. Muchas gracias y espero hayas dejado tu like. Y si te gusta más el contenido, estamos aquí todos los viernes, 7:30, hablando de videojuegos. Así que, si gustas, puedes suscribirte también. Muchas gracias, yo soy Senior Arias, Sebastián Arias, @ Senior Arias en Twitter, @ Senior.Arias en Instagram y @ El Pastel Podcast también en todos lados. Muchas gracias. Y dice, mira, Sebastián también está participando, dice lo de emular y el sobrecalentamiento y así. Sí. Para mí, no ha muerto la PC, quizás lo puse en mi Instagram, me emocioné. La PC obviamente no ha muerto. 1000 años más va a vivir porque es la mejor consola entre comillas, pero eso, muchas gracias a todos, nos vemos también la próxima semana que vamos a hacer una pequeña reseña también de Legend of Zelda y si les gusta participar, yo leo todos los comentarios y hacemos también dinámicas en las redes del Pastel Podcast, así que nos vemos la próxima semana y hasta la próxima, bye.